Las 6 y las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los socialistas y los nacionalistas contra la Constitución. Ese puede ser el titular de la crónica política de las últimas horas. Una crónica política que es intensa. Ayer se celebró un largo comité federal del PSOE, 10 horas de debate. Hay dos cosas que tienen divididos en este momento a los socialistas. Una es el mal llamado derecho a decidir, que en realidad es reclamar la independencia. El PSC, los socialistas catalanes, no se apean del burro. Quieren reclamar ese derecho a decidir. Escuchen lo que decía Pere Navarro, el líder del PSC, al comienzo del Comité Federal del PSOE.
Evidentemente, está claro, ese es un punto en el que no estamos de acuerdo, es un punto de discrepancia. Valoro de una manera muy especial que podamos discrepar y que lo podamos hacer, pues evidentemente, dialogando y explicar nuestros argumentos.
Bueno, pues durante todo ese Comité Federal, pero a Navarro, el PSC, reclamó la posición que mantiene ya desde hace meses, la defensa de unos socialistas catalanes comprometidos con el derecho a decidir, comprometidos con la independencia. ¿Y qué hizo Rubalcaba ayer para remediar esta situación? Esta situación de que los socialistas catalanes se hayan puesto o se pongan del lado de los independentistas. Había líderes ayer, como Fernández Vara, que le pedían a Rubalcaba que fuese claro, que se distanciara de los socialistas catalanes, que reclamase un partido socialista que defienda claramente la unidad de España. Ayer Fernández Vara, en los micrófonos de este programa, decía que de las siglas del PSOE, la letra más importante es la E de español.
A mi juicio, lo más importante que el partido tiene en estos momentos, que es la E de España en sus siglas, ¿no? Yo creo que estos son tiempos de poner en valor lo que representa para nuestro partido tener la E de España en nuestras siglas, y quizás sean estos momentos históricos los que más importante es poner eso en valor, ¿no?
¿Le hizo Rubalcaba caso a Fernández Vara y a todos aquellos que quieren un partido socialista claramente español, claramente comprometido con la Constitución? Pues no. Rubalcaba, en lugar de defender lo que reclamaban líderes como Fernández Vara, tiró por la calle de en medio. Buscó una especie de término medio que no es en realidad un término medio, y lo que dijo fue que el PSOE, en contra de los que quieren recentralizar España, no sé quiénes son porque el Partido Popular no está en eso, en contra de los recentralizadores y en contra de los que hablan de la independencia, el PSOE propone una reforma de la Constitución que hable de federalismo.
En otras palabras, es que ya hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay algunas singularidades que no se recogen suficientemente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a recogerlas? Estamos dispuestos a estudiar cómo se recogen.
Rubalcaba, como acaban de escuchar, lo que propuso fue una reforma constitucional de carácter federal. ¿Qué va a conseguir Rubalcaba con esta fórmula? No va a contentar a nadie. No va a conseguir que los socialistas catalanes cambien de posición, porque de ese comité federal los socialistas catalanes salieron reclamando lo que siempre reclaman desde hace meses, el derecho a decidir. Y los votantes socialistas que aspiran a un partido socialista español claramente comprometido con la Constitución y con la unidad de España también se van a ver decepcionados. Ayer desde el PP, Arenas criticaba la falta de un partido socialista con un proyecto unitario para toda España.
Entonces, ¿alguien me puede decir, bueno, que el Partido Socialista le vaya lo peor posible? Pues eso no es bueno para España. A lo mejor puede ser bueno para el PP electoralmente. Pero para España lo que es bueno es que el Partido Socialista recupere su condición de partido nacional, condición a la que ha renunciado.
Esta es una de las cuestiones que tiene divididos a los socialistas: el modelo territorial, la unidad de España, para decirlo claramente, y ayer no se resolvió. Segunda cuestión, las primarias. Era otro asunto que estaba encima de la mesa en este Comité Federal. Los críticos, como Vara, Griñán, Chacón, reclaman a Rubalcaba desde hace tiempo que las elecciones primarias sean pronto. El año que viene, en 2014, después de las elecciones europeas o antes de las elecciones europeas, que se celebran en junio. Así lo pedía Fernández Vara, haciendo de portavoz de muchos otros líderes socialistas en los micrófonos de este programa.
Yo creo que tienen que ser lo suficientemente pronto como para que dé tiempo a que quien vaya a ser nuestro candidato, el que resulte elegido en las primarias, sea Rubalcaba o sea otro, pueda aparecer ante la ciudadanía como una alternativa de gobierno, pero también lo suficientemente tarde como para que nos dé tiempo a, en este tiempo, estar discutiendo de lo más importante.
Bueno, pues así le reclamaban a Rubalcaba unas primarias cuanto antes. Y Rubalcaba dijo que en Anay de la China, que el asunto de las primarias no se debe debatir y que el calendario sigue sin modificarse y que este asunto se aparca.
Un partido como el Partido Socialista lo que tiene que hacer es discutir soluciones. Y lo otro, lo de la vida interna, que está muy bien, tiene sus ritmos y sus pautas.
O sea que en el Comité Federal de ayer no se resolvieron las dos grandes cuestiones que tienen divididas al PSOE. Rubalcaba hizo ayer además un discurso triunfalista, diciendo que el PSOE está mejor que hace un año y que va a recuperar poder a partir de 2015 y que empieza una nueva etapa en el Partido Socialista. No sabemos en qué se basa Rubalcaba para hacer esta afirmación de que el PSOE está mejor que hace un año. Hoy mismo, el diario El País, que es el periódico más amigo de Rubalcaba, publica una encuesta sobre intención de voto. Y esa encuesta refleja que, si bien hay un desgaste claro de Mariano Rajoy, que baja en intención de voto, que tiene un respaldo bajo a su gestión de gobierno, esa encuesta del diario El País también refleja que Rubalcaba está mucho peor que hace un año, mucho peor que cuando se celebraron las elecciones generales. En las elecciones generales, Rubalcaba obtuvo uno de los resultados más bajos de la historia del PSOE, el más bajo, no uno de los más bajos, el más bajo, 28,7% de intención de voto, o sea, de voto. Y en la encuesta que publica hoy el diario El País refleja una intención de voto del 23,3%. Es decir, Rubalcaba ha llevado al PSOE a 5 puntos menos de los que tenía en las elecciones generales de noviembre de 2011. Y ya es decir, bajar aún más que las últimas elecciones generales es bajar mucho, muchísimo. El PSOE en este momento está en el momento más bajo de su historia. 23,3% de voto, repetimos, según la encuesta que publica hoy el diario El País, que ya es bajar. No sabemos de dónde le viene la euforia a Rubalcaba. En el llamado Derecho a Decidir divide a los socialistas. Ayer Esquerra Republicana se mostró muy enfadada porque el gobierno recordaba el viernes que la independencia no cabe en nuestra Constitución. Ayer el portavoz de Esquerra, Alfred Bosch, cargaba contra el gobierno y le acusaba de utilizar mal la Constitución.
No pueden confundir la Constitución con la Inquisición y que solo sirva para castigar, amenazar y censurar. Entendemos que fue concebida como una casa de libertades y no como una jaula de castigo. Debe poder permitir desarrollar las libertades y, por descontado, que podamos votar.
Lo que no se entiende es que los socialistas catalanes y los socialistas en Madrid no se separen de este tipo de declaraciones, no se separen claramente de Esquerra. Rubalcaba dice que la Constitución ya no sirve. Y ayer el PNV dijo lo mismo. Ayer se estrenó criticando la Constitución el nuevo presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar. En su primer discurso tras su elección, dijo cosas como esta.
La crisis de España tiene su epicentro en Madrid, en esa visión centralista. Y cuanto antes asuman que aquel dibujo de la Constitución del 78 ya no vale hoy y que hay que hacer otro, mejor. Cuanto antes lo hagan, mejor. Porque el de hoy no vale para Euskadi, no vale para Cataluña, pero tampoco parece que vale para España.
El victimismo clásico del PNV, de la crisis no tiene la culpa, ni la burbuja inmobiliaria, ni las decenas de empresas públicas que viven del presupuesto en el País Vasco, la culpa es de Madrid, ya han oído Ortúzar. Desde que tomó posesión Urkullu como nuevo lehendakari ha dejado en segundo plano el mal llamado derecho a decidir, pero está claro que el PNV le deja a su presidente el discurso de siempre a favor de la independencia. Coinciden nacionalistas, Esquerra, del PNV, y socialistas en criticar la Constitución. Ortúzar, el nuevo presidente del PNV, que es periodista y que empezó haciendo radio, ofreció diálogo e hizo críticas a la izquierda abertzale. La izquierda abertzale salió ayer a la calle en Bilbao. Por cierto, que en la manifestación de esa izquierda abertzale estaban líderes de Esquerra. Y la izquierda abertzale salió ayer para presionar a favor de los presos de ETA. Presos que están en la cárcel por haber asesinado, extorsionado, usado la violencia. En esa manifestación de varios miles de personas se gritó a favor de la amnistía y de la independencia. Salieron a la calle los líderes de Bildu, de Amaiur y algunos que se apuntan a todas las guerras equivocadas, como Pilar Bardén y Willy Toledo. Las víctimas aseguran que la manifestación fue un escarnio. Ángeles Pedraza, presidenta de la UGT.
Es muy triste porque para las víctimas es todo lo contrario, es un escarnio, una humillación, y es triste que nadie de esos medios, ¿no?, del deporte, de la cultura, intelectuales, nadie haya apoyado esta petición de prohibición que ha hecho la UGT.
Hoy va a producirse una importante manifestación en París contra el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una reforma que, como saben, está impulsando Hollande. Es una manifestación muy transversal. Salen a la calle líderes de organizaciones homosexuales que están en contra de la nueva ley, líderes de la izquierda, católicos, protestantes, judíos. Francia sigue siendo Francia y es capaz de reunir a gente muy diversa para oponerse a esta política de Hollande. Luego hablaremos con uno de los responsables de esta manifestación que va a tener lugar hoy en París. 6 y 12, 5 y 12, un momento estupendo para actualizar otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Este domingo se oficiará el funeral del sargento Fernández Zureña, fallecido en Afganistán después de que le explotase un artefacto de manera accidental. El sepelio estará presidido por su alteza, el príncipe de Asturias, y por el ministro de Defensa. Al sargento fallecido se le concederá a título póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Hoy se producirá una nueva protesta de los sindicatos de la sanidad madrileña. Será la segunda marea blanca del año, una movilización que discurrirá desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad como acto de protesta contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Francia ha elevado su nivel de alerta ante posibles represalias de los islamistas y prosigue su despliegue militar en Mali. Aviones y helicópteros franceses han entrado en combate y en esas primeras escaramuzas ya se ha producido el primer muerto. Se trata del piloto de un helicóptero derribado por los salafistas.
Y mientras tanto, los franceses siguen combatiendo en Mali. Su presidente, François Hollande, ha reconocido que el ciudadano galo secuestrado en Somalia debe haber sido asesinado por sus captores. El intento por rescatarlo ha sido un fracaso y en la operación han muerto 2 soldados franceses y 17 islamistas.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no está en coma y se recupera en Cuba. Así lo asegura su hermano mayor, Adán Chávez, que ha negado que su familia esté decidiendo sobre una hipotética desconexión de los equipos médicos que supuestamente mantendrían con vida a Hugo Chávez. Hugo Chávez permanece ingresado en La Habana desde el pasado 11 de diciembre.
Continúa el conflicto palestino, ya que la policía israelí ha procedido a expulsar de una colina de Cisjordania un grupo de manifestantes palestinos que se establecieron allí. Los palestinos protestaban por los asentamientos de colonias hebreas en sus territorios.
En la República Checa, el ex primer ministro Miloš Zeman y el actual ministro de Exteriores Karel Schwarzenberg se disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral dentro de 2 semanas. Después del 98% de los votos escrutados, Zeman gana con el 24,3% de los sufragios.
Nueva York ha decretado el estado de emergencia sanitaria a causa de una gigantesca epidemia de gripe. Las autoridades esperan inmunizar a bebés y niños. Ya se han reportado 28.000 casos y han muerto 20 menores por culpa de esta gripe.
Y este domingo se celebra la 70ª edición de los Globos de Oro del Mundo del Cine, una gala considerada como la antesala de los Oscars. Películas como Lincoln y Los Miserables y series como Homeland están llamadas a ser las grandes protagonistas de unos premios que se entregarán este domingo en una fastuosa ceremonia en Los Ángeles, en el estado de California.
Nekane Fernández, la mujer que vino del norte y que dice que en Bilbao hay mucha humedad, nos va a contar la previsión meteorológica para hoy, que habla de mucho frío, ¿no, Nekane?
Sí, porque hay 20 provincias en alerta naranja y amarilla por nevadas y temporales costeros. Bajan las temperaturas, las máximas no superarán los 10 grados en todo el norte y centro peninsular, donde la cota de nieve se va a situar entre los 600 y 900 metros, subiendo a los 1.200 en el resto del territorio. Va a llover de forma persistente en prácticamente todo el país, excepto en Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias, donde el ambiente estará casi despejado, aunque el termómetro también baja.
Gracias, Nekane. Una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
Ernesto Sáenz de Buruaga te conecta a la actualidad en la mañana. Este lunes entrevista a Óscar López, secretario de Organización del PSOE, con el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Antonio Pérez Henares.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Pilar, de Ciudad Real, acaba de jubilarse y desde que resbaló le cogió miedo a la bañera.
Con la edad necesitamos más seguridad, como la del sistema integral de ducha antidés, con el plato antideslizante y asideros. Cómodo y seguro. Y se lo instalan en solo 6 horas, sin obras.
Pida su catálogo Antidex. 902 43 11 11.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz año! De todo corazón, ¡feliz 2013! Y un deseo, que este año nuevo encuentres por lo menos 365 motivos para exprimir y aprovechar cada uno de sus días.
Ramón García. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras el Comité Federal del PSOE celebrado ayer, Rubalcaba propuso una reforma de la Constitución y aseguró que no es el momento de hablar de primaria. Susana Moneo.
Rubalcaba se declaraba enormemente satisfecho después de la reunión de 10 horas. Da por abierta una nueva etapa, pero no quiere ni oír hablar de primarias. A pesar de que algunos líderes reclaman que se hagan a principios de 2014, el líder socialista las quiere dejar para después de las europeas de junio. Renovación de ideas, pero no más.
Un partido como el Partido Socialista lo que tiene que hacer es discutir soluciones. Y lo otro, lo de la vida interna, que está muy bien, tiene sus ritmos y sus pautas.
Rubalcaba recordaba que ganó un congreso, que está legitimado para decidir y que si gana las primarias estará legitimado al cuadrado. Propone además una reforma de la Constitución como alternativa al referéndum, que también quiere el PSC, una reforma profunda hacia el federalismo con una Constitución que contemple la singularidad catalana.
En otras palabras, es que ya hay muchas diferencias. Lo que pasa es que hay algunas singularidades que no se recogen suficientemente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a recogerlas? Estamos dispuestos a estudiar cómo se recogen.
Y el balance de Rubalcaba es que el PSOE está mejor ahora que hace un año porque ha recuperado el diálogo con los ciudadanos.
Arenas habló ayer del momento por el que pasa el PSOE. El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del Partido Popular pidió al PSOE que recupere su condición de partido nacional. Carles Navarro.
El presidente de honor del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha manifestado en el Consejo Territorial de Portavoces del PP de Sevilla su deseo de poder realizar pactos con el Partido Socialista. Pero para conseguirlo, según ha resaltado el responsable popular, los socialistas deberían recuperar su condición de partido nacional.
Entonces, ¿alguien me puede decir, bueno, que el Partido Socialista le vaya lo peor posible? Pues eso no es bueno para España. A lo mejor puede ser bueno para el PP electoralmente. Pero para España lo que es bueno es que el Partido Socialista recupere su condición de partido nacional, condición a la que ha renunciado.
Arenas ha afirmado que estaría encantado de hacer realidad una reforma de las administraciones públicas, ya que lo que quieren los ciudadanos son instituciones eficaces y austeras. El líder del PP ha recordado que esa reforma le gustaría realizarla con los socialistas, pero que por el momento no sabe si será o no posible.
Arenas le pidió también a Durán y Lleida que no dé más lecciones. Durán y Lleida asegura, insiste, que no va a dimitir, a pesar de que está certificada la financiación ilegal de Unión. Dice Durán que existe un ánimo destructivo general. Y Esquerra parece estar molesta por las declaraciones que hizo el viernes Olaya Sáenz de Santamaría, criticando la declaración de soberanía suscrita por CiU y por esta misma formación. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Alfred Bosch, acusó este sábado al gobierno del PP de confundir la Constitución con la Inquisición. Carlos Ramírez.
Esquerra Republicana no acepta que desde el gobierno central se les acuse de no preocuparse por los parados y de interesarse solo por la independencia. De hecho, precisamente el desempleo es la excusa que ponen los republicanos para justificar la necesidad de soberanía. Y es que para el portavoz de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch, el paro es culpa de España. El paro y el marasmo económico en el que nos encontramos en buena parte se debe a nuestra pertenencia al Estado español. Es lógico que alguien que se queda sin trabajo piense que en una república catalana habría más posibilidades de que funcionase la economía y de que hubiese trabajo para todos. Y mientras tanto, su socio de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, sigue intentando esquivar el escándalo de corrupción del caso Pallarols. Pide perdón y reconoce que en su partido ha habido personas poco honorables, aunque descarta dimitir, ya que, según ha dicho, Unió Democràtica nunca ha sido imputada.
El caso Pallarols ha marcado la actualidad política de esta semana. Ya saben, es el caso de financiación ilegal de Unió. Repasamos los sonidos que nos deja esta semana ese caso.
Él afirmó públicamente en el año 2000 que si había una sola peseta desviada ilegalmente a la financiación de Unió Democrática, pues se dimitiría.
El señor Durán tendrá que demostrar cuál es su coherencia y su responsabilidad política.
Puesto él cumple de manera intachable su función institucional en esta Cámara.
Si no hay financiación irregular, pues no, tampoco diríamos la premisa o la previa por la cual el señor Durán y Lleida decía que asumiría responsabilidades no se produce.
Oiga, mire usted, si cada vez que ha habido un problema de ese tipo se hubiera considerado que tenía que dividir el presidente del partido, hubiéramos tenido un trasiego de presidentes de partidos españoles muy considerable.
El que Durán y Lleida no esté dando explicaciones, el que no haya salido inmediatamente a asumir una responsabilidad, empieza a ir en su contra. Yo creo que tengo la sensación personal de que va a asumir su responsabilidad y va a dimitir.
No le corresponde a este gobierno exigir responsabilidades políticas, sí administrativas, pero no hacer valoraciones de esta naturaleza. Nuestra relación es institucional con las administraciones o con las instituciones como puede ser el Parlamento.
El señor Durán estará reflexionando sobre cuál es la decisión que él debe tomar. Pero yo, claramente, no quiero dar mi opinión sobre este tema.
Y yo creo que el señor Durán está tardando en dar la cara. Y creo que es muy importante y muy urgente que dé la cara lo antes posible.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer fue elegido el nuevo presidente del PNV, Andoni Ortúzar, quien culpó a Madrid de la crisis, criticó el marco constitucional y aseguró que, eso sí, el PNV está dispuesto al diálogo. José Luis Martín.
El PNV ya cuenta con nuevo presidente tras la renuncia de Íñigo Urkullu tras ser elegido lehendakari. Como se esperaba, el hasta ayer líder de los jeltzales vizcaínos, Andoni Ortúzar, fue elegido por unanimidad de la Asamblea Nacional del PNV como nuevo presidente. En su primera intervención tras ser elegido, Ortúzar se mostraba convencido de que el PNV estará en el centro de la salida de la crisis económica, pero también decía que trabajará porque haya más nación vasca. Según Andoni Ortúzar, el actual modelo de Estado no valen para Euskadi, pero tampoco para Cataluña.
La crisis de España tiene su epicentro en Madrid, en esa visión centralista. Y cuanto antes asuman que aquel dibujo de la Constitución del 78 ya no vale hoy y que hay que hacer otro, mejor. Cuanto antes lo hagan, mejor. Porque el de hoy no vale para Euskadi, no vale para Cataluña, pero tampoco parece que vale para España.
Ortúzar realizaba también un ofrecimiento al Estado para hablar y, si es posible, acordar, siempre con las premisas de bilateralidad y de reconocimiento de la entidad nacional vasca y su derecho a decidir. El nuevo presidente del Euskadi Burubachar peneuvista ha mostrado su determinación a no doblar la rodilla ni a que le tiemblen las piernas en la defensa de los intereses de Euskadi y advertía que no van a parar hasta conseguir la libertad absoluta del País Vasco.
La izquierda abertzale salió ayer a la calle en Bilbao para reclamar que no se cumpla el derecho penal, para reclamar amnistía en favor de los presos de ETA, presos que están en la cárcel por matar, secuestrar y extorsionar. Alberto Escalante.
La UBT califica de vergonzoso e indecente que la Audiencia Nacional permitiera que se manifestaran ayer en Bilbao miles de personas en apoyo a los presos de ETA. Una marcha a la que, además de los dirigentes abertzales, acudió el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà. Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, dice que estas manifestaciones son un escarnio para las víctimas y recuerda que los presos no solo tienen derechos, también tienen obligaciones.
Esperemos que tengan los presos el derecho que tengan que tener, pero también las obligaciones. Y me hubiera gustado que alguien en una pancarta pidiera que esos presos presos de ETA que están en las cárceles ayudaran a esclarecer los más de 300 casos que hay sin resolver.
Pedraza dice que no piden venganza, sino justicia, y advierte de que cuando nos demos cuenta, además de estar en las instituciones, habrán triunfado en todos los aspectos y no habrán servido de nada los más de 1.000 muertos.
El príncipe de Asturias preside hoy en la base de San Genís de Zaragoza el funeral del sargento David Fernández Ureña, muerto en Afganistán cuando trataba de neutralizar una bomba. Ayer llegaban sus restos mortales a Zaragoza. Elsa González.
El príncipe de Asturias asistirá a las honras fúnebres en representación de la familia real. El ministro de Defensa también acudirá a la ceremonia prevista para las 11 de esta mañana. Se desarrollará en el acuartelamiento San Genís del Regimiento de Pontoneros de Ingenieros de Zaragoza, al que pertenecía el sargento David Fernández Ureña, de 35 años, de Bilbao, que será condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Su cuerpo llegó a España ayer tarde, procedente de Afganistán, donde falleció al explosionar un artefacto. Era especialista en defensa nuclear y operador de desactivación. Las exequias de Fernández Ureña se celebrarán en Granada, donde residió junto con sus padres.
3 años después del terremoto que golpeó Haití, el presidente del país, Martelly, aseguró ayer que la reconstrucción está en marcha. Jacobo García.
Más de 300.000 muertos y 1 millón de personas durmiendo en la calle. Haití se levanta poco a poco 3 años después del terremoto. Fue apenas medio minuto de horror en el que la tierra se movió primero de arriba abajo y luego de lado a lado, terminando de destruirlo todo. Sin embargo, tantos meses después de la tragedia, las ONGs coinciden en denunciar el escaso avance en la reconstrucción. Al país solo ha llegado el 55% de la ayuda prometida por la comunidad internacional. Pero a pesar de la lentitud, los expertos insisten en decir en que el terremoto solo sacó a la luz las graves carencias que ya vivía el país más pobre de América Latina. En el recuerdo quedan escenas de vida y superación que supusieron un ejemplo para todos los que pasamos por allí. También un ejemplo de solidaridad de España, que ya en los albores de la crisis se volcó con el país caribeño hasta hacer de nuestro país el tercero que más dinero dio del mundo después de Estados Unidos y la Unión Europea.
Monseñor Salinas Viñals tomó ayer posesión como nuevo obispo de Mallorca. Cristina Requena.
Unas 4.000 personas asistieron en la Catedral de Mallorca a la toma de posesión del nuevo obispo de la isla. En su homilía, Monseñor Javier Salinas señalaba que ser sucesor de los apóstoles es estar al servicio de Jesucristo e insistía en que su principal misión será la de ser pregonero del Evangelio.
Ser pregonero del Evangelio, magister fidei e doctor veritatis. De aquí que todas las...
Ser pregonero del Evangelio, de aquí que todas mis actividades estén ordenadas a esta misión principal, ayudarme todos a cumplirla. Nuestro mundo tiene necesidad de que hablen de Dios y también que presenten el mundo a Dios en la oración. Se trata de una misión que no ha de estar sujeta a las efímeras modas culturales, sino que ha de estar impulsada por aquella libertad que solo la certeza de pertenecer a Dios puede dar.
Aquella libertad que no es la certeza de pertenecer a Dios.
El obispo de Mallorca se dirigía a las autoridades de Baleares para pedir por la familia, que dice es uno de los más grandes servicios que se pueden prestar y es la esperanza para la sociedad actual.
El viernes la prima de riesgo terminó la semana en una referencia que no conocíamos desde marzo del año pasado. La semana ha comenzado, el año ha comenzado bien en bolsa. Fernando Mañoco nos cuenta cuáles son las citas que tienen los inversores a partir de mañana.
En los próximos días se van a publicar algunos importantes indicadores de inflación en numerosos países. El IPC de España se conocerá el martes. Según el dato adelantado que se conoció hace unos días, la tasa interanual de inflación se mantiene en el 3%. El IPC de Alemania se publicará también el martes, mientras el de Estados Unidos y el armonizado del conjunto de la zona euro se publicarán el miércoles. En Estados Unidos se esperan otros importantes indicadores de actividad, como el índice de precios industriales, la producción industrial y la evolución de las ventas al por menor. Dentro de casa, el martes comienza la ampliación de capital del Banco Santander. Se realiza para atender el pago en acciones del tercer dividendo a cuenta del banco a los accionistas que así lo deseen. El Tesoro español volverá a enfrentarse a los mercados el jueves con una nueva subasta de obligaciones, títulos a largo plazo. La subasta de la semana pasada fue todo un éxito. La Tesorería Pública colocó más de 5.800 millones de euros y consiguió abaratar su coste de financiación. Finalmente, el viernes es tercer viernes de mes. Se va a producir, por tanto, un nuevo vencimiento de opciones y futuros en todos los mercados financieros. Será un día de especial inestabilidad en los mercados.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Ayer, tras el Comité Federal del PSOE, Rubalcaba propuso una reforma de la Constitución. Intenta así llegar a un compromiso con los socialistas catalanes, que siguen reivindicando lo que ellos llaman el derecho a decidir, lo que es lo mismo, la independencia. Rubalcaba aseguró que el PSOE está mejor que hace un año. Afirmaciones que no se casan con las encuestas que publica hoy la prensa. Hoy el diario El País publica un sondeo en el que se asegura que el PSOE está en 23,3 puntos de intención de voto, lo que significa una caída de 5 puntos respecto a las elecciones generales de noviembre de 2011, unas elecciones en las que los socialistas obtuvieron su peor referencia de toda su historia. El Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a pesar de la presión de los críticos, aplaza el debate sobre las primarias. Y ayer fue elegido el nuevo presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que reclamó también una modificación de la Constitución. Ayer salió a la calle la izquierda abertzale, el mundo proetarra, reclamando amnistía para los presos, como si esos presos no estuvieran en la cárcel por haber cometido delitos terroristas. Hoy va a producirse una importante manifestación en París contra el mal llamado matrimonio de personas del mismo sexo. 6:32, 5:32, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Este domingo se oficiará el funeral del sargento Fernández Ureña, fallecido en Afganistán después de que le explotase un artefacto de manera accidental. El sepelio estará presidido por el príncipe de Asturias y por el ministro de Defensa. Al sargento fallecido se le concederá a título póstumo la Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo.
Hoy se producirá una nueva protesta de los sindicatos de la sanidad madrileña. Será la segunda marea blanca del año, una movilización que discurrirá desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad como acto de protesta contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Francia ha elevado su nivel de alerta ante posibles represalias de los islamistas y prosigue mientras tanto con su despliegue militar en Mali. Aviones y helicópteros han entrado en combate y en esas primeras escaramuzas ya se ha producido el primer muerto francés. Se trata del piloto de un helicóptero derribado por los salafistas.
Y mientras los franceses siguen combatiendo en Mali, su presidente François Hollande ha reconocido que el ciudadano galo secuestrado en Somalia debe haber sido asesinado por sus captores. El intento por rescatarlo ha sido un fracaso y en la operación han muerto 2 soldados franceses y 17 islamistas.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no está en coma y se recupera en Cuba. Así lo asegura su hermano mayor, Adán Chávez, que ha negado que su familia esté decidiendo sobre una hipotética desconexión de los equipos médicos que supuestamente mantendrían con vida a Hugo Chávez. El presidente venezolano permanece ingresado en La Habana desde el pasado 11 de diciembre.
Continúa el conflicto palestino, ya que la policía israelí ha procedido a expulsar de una colonia de Cisjordania a un grupo de manifestantes palestinos que se estableció allí. Los palestinos protestaban por los asentamientos de colonias hebreas en sus territorios.
Hoy se cumple el primer aniversario de la tragedia del Costa Concordia, un crucero que transportaba a más de 4.000 personas. La excesiva aproximación a la costa llevó al barco a encallar y escorarse de manera dramática. El resultado, un total de 30 muertos y 2 desaparecidos. Un año después, todavía no se sabe exactamente qué pasó, aunque todo apunta a que la decisión errónea la tomó el capitán Francesco Schettino.
Nueva York ha decretado el estado de emergencia sanitaria a causa de una gigantesca epidemia de gripe. Las autoridades esperan inmunizar a bebés y niños. Ya se han reportado 28.000 casos y han muerto 20 menores por culpa de la gripe.
Y este domingo se celebra la 70ª edición de los Globos de Oro del Mundo del Cine, una gala considerada la antesala de los Oscar. Películas como Lincoln y Los Miserables son las favoritas en una ceremonia que se oficiará en Los Ángeles, en California.
El Madrid protagonizó ayer un partido deprimente en el Reino de Navarra. Pablo Gómez.
Ayer se jugaron 4 partidos de la 19ª jornada de la Liga BBVA, donde hay que destacar el empate a 0 del Real Madrid frente a los Osasuna en el Reino de Navarra. Mourinho dijo en rueda de prensa que, pese al resultado, acabó contento con la actitud de su equipo.
Yo nunca hablo de bajas. Llegamos a tener jugadores lesionados 1 mes, 2 meses, y no me escucháis nunca hablar de los jugadores que están lesionados. Tenemos jugadores sancionados y tampoco me ves utilizar los jugadores sancionados como disculpa. Me gustó la actitud del equipo.
También se jugaron el Valladolid 3, Mallorca 1, Español 1, Celta 0 y Valencia 1, Sevilla 0. Hoy se completa la jornada, a las 5 Real Sociedad Deportivo de La Coruña, a las 7 Atlético Zaragoza y a las 9 el Barcelona podría aumentar más su diferencia frente a Atlético y Real Madrid si logra una victoria ante el Málaga en la Rosaleda. En la agenda polideportiva, ayer se jugaron dos partidos de la Liga Endesa. El Lagunaro ganó 76-68 al Valencia Basket y el Mad Croc perdió ante Lucas Murcia 75-81. La jornada se completa a partir de las 12 del mediodía. En el Dakar hoy hay jornada de descanso, el rally volverá mañana con la etapa más larga, 852 kilómetros que van de Tucumán, Perú hasta Córdoba, Argentina.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Soy Ramón García y ellos los Ramones, cantando a la radio, así que tenía que elegirlos para que los escuches en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
2013 en principio va a ser el año de la recuperación. La crisis requiere soluciones económicas, pero también soluciones de otro tipo. Estamos ante una crisis que es también una crisis de valores. Miriam García Vela.
La difícil situación que atraviesa nuestro país no es ningún secreto, una crisis económica, pero también una crisis de valores. En los últimos meses, la palabra más escuchada es recortes. El fundador de Ecristian, Josep Miró Irdebol, apunta algunas claves para salir antes de la crisis. Una de ellas, invertir mejor.
Bueno, los recortes son necesarios para equilibrar el presupuesto, es decir, es evidente que un déficit como el español no es soportable y por lo tanto se va a recortar. Lo que yo apuntaba era a cómo se tenía de recortar. Creo que invirtiendo lo mismo, el ejemplo del tren de alta velocidad, se podría invertir mejor.
La palabra paro ha sido la palabra más temida durante el 2012 y también durante el inicio del 2013, pero seguro que son pocos los que contemplan a los parados como un recurso que podría ser positivo.
Gente que está en el paro se puede contemplar de dos maneras: la actual, como un peso muerto al que hay que pagar, o otra que es considerar que ahí hay un recurso de capital humano importante y que lo que se ha de ver es cómo se pone en valor.
Otra de las claves es el sistema fiscal de nuestro país.
Tenemos una fiscalidad que está prácticamente centrada en que pagan aquellos que reciben un salario como renta. Y claro, esto no es así. La renta de una persona no se compone solo de la parte salarial.
Puntos clave que se deben tener en cuenta para salir cuanto antes de la crisis.
Hoy se celebra en París una manifestación en contra del llamado matrimonio homosexual que reúne a gente muy diversa. Corresponsal en la ciudad francesa, Asunción Serena.
La manifestación para todos, así se llama la manifestación que desfilará a partir de la 1:00 p.m. por las calles de París para pedir al gobierno que retire la ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Miles de personas comenzaron a llegar ayer a la capital procedentes de todos los rincones de Francia y desfilarán en tres cortejos diferentes que se dan cita a los Campos de Marte junto a la Torre Eiffel. Los principales convocantes de la manifestación son la humorista Brigitte Bardot, el presidente de Mas Gays sin Matrimonio, Xavier Bonthibault, y Laurence Cheng, presidenta de la Izquierda por el Matrimonio Republicano, que han logrado en una semanas que se instalen la sociedad y los medios de comunicación la necesidad de debatir sobre esta ley, como lo refleja un último sondeo en el que 69% de los franceses consideran ahora necesario que haya un referéndum. Además, la variedad de procedencias muestra asimismo que se trata de un debate transversal por el que están interesados los distintos grupos sociales, y los organizadores insisten en el carácter laico, apolítico y antihomófobo de esta manifestación.
Seguimos en París con la ayuda de Asunción Serena. Conocemos la última hora sobre el rescate fallido de un espía francés en Somalia.
François Hollande confirmó ayer que la operación realizada en Somalia por un comando de la Dirección General de Seguridad Exterior para liberar a un francés que permanecía rehén de grupos terroristas en Somalia, ha sido un fracaso. Ha costado la vida a 2 militares y posiblemente a la persona secuestrada, además de a 17 de los terroristas. Defensa confirmó en un primer momento que el rehén había fallecido a manos del grupo terrorista que le retenía, pero los islamistas emitieron un comunicado anunciando que permanece con vida y que va a ser juzgado en los próximos días. Aseguran también que han capturado a un militar francés herido. El rehén que pretendían liberar era un agente francés que había sido destinado a Somalia en julio de 2009 y fue secuestrado pocos días después de su llegada junto a otro compañero que logró escapar por sus propios medios un mes después.
Como saben, desde el viernes el ejército francés combate en Mali contra el yihadismo, contra el islamismo que controla una cierta zona del país, especialmente el norte. El ejército de Mali afirma que ha retomado el control de Kona y ha limpiado de islamistas esta localidad del centro del país. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Kona, la última ciudad tomada por los islamistas y que traspasaba el cinturón de seguridad del sur del país, vuelve a las manos del ejército de Mali, han dicho en COPE altos cargos militares. Las tropas malienses han contado con la ayuda de Francia para el lanzamiento de la contraofensiva y en estos momentos los enfrentamientos han parado. Según uno de los islamistas del grupo terrorista Mujao, que junto con Al-Qaeda y Ansardín controlan el norte de Mali, la ofensiva militar de los extremistas no continuará adelante por el momento. Por su parte, los países de la Comunidad Económica de Estados del Oeste, la CDAO, ya ha anunciado el envío inmediato de tropas para recuperar la región del norte, hoy regida por una visión rigorista de la ley islámica.
Seguimos con nuestra corresponsal Beatriz Mesa en el Magreb, porque Francia ha confirmado que ha muerto un soldado francés en esa ofensiva aérea desplegada en Mali.
Un soldado francés ha muerto en la contraofensiva que el ejército de Mali ha llevado a cabo contra los terroristas con la ayuda de las tropas francesas desplegadas en Bamako. El fallecido es un piloto de helicópteros que fue alcanzado por fuego de artillería ligera de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Se trata de la primera víctima francesa en ese apoyo militar que el gobierno francés está dando a Mali para la recuperación del norte de aquel país y para frenar el avance de los extremistas hacia el sur. De momento, según algunos islamistas del grupo Mujao, que controla toda la región del norte, no van a continuar, dicen, adelante con la ofensiva que ha provocado miles de huidos. Tenemos que recordar que el conflicto en este país, en Mali, ha causado ya casi 300.000 refugiados y más de 200.000 desplazados, además de que 3 millones de personas están amenazadas por el hambre.
Noticia de última hora desde Cuba. Raúl Castro vuelve a reiterar su apoyo al chavismo. Continúan las protestas en Venezuela por la decisión del Supremo que avala que Hugo Chávez siga siendo el presidente, aunque no haya tomado posesión. Enviado especial a Venezuela, Jacobo García.
No cesan los ecos de la polémica decisión del Supremo venezolano de avalar el que Chávez siga en la presidencia a pesar de no estar presente para jurar su cargo. Primero los estudiantes, con quienes no puede la revolución bolivariana, y volvieron a protagonizar violentos disturbios que dejan por el momento 16 heridos y varias universidades intervenidas en Táchira, Monagas o Carabobo. Ellos se han convertido en la punta de lanza de las protestas y hasta ahora en uno de los actores a quienes más teme el chavismo, después de ser los únicos que consiguieron derrotarlo tras su activa movilización que impidió su victoria en el referéndum de 2006, que pretendía perpetuarse en el poder. Y después de ellos ha sido la oposición la que ha denunciado un fallo del tribunal tan sospechoso como este. Así lo decía Leopoldo López.
Ese Tribunal Supremo de Justicia es el mismo en donde estaba el magistrado Aponte Aponte, vinculado con el narcotráfico, vinculado con la manipulación de la justicia.
Paralelamente, ayer pudieron verse escenas del cónclave en La Habana entre Cristina Kirchner y los hermanos Castro, muy cerca de la cama de Hugo Chávez, del que se desconoce todo sobre su estado de salud.
Más de 8 millones de checos han acudido a las urnas para votar en las primeras elecciones presidenciales de forma directa. Rosalía Sánchez.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, Karel Schwarzenberg, ha superado de manera inesperada al también conservador Jan Fischer y disputará en la segunda vuelta la presidencia del país al dirigente de izquierdas Miloš Zeman. Tras el recuento del 99% de los distritos, el ex primer ministro Zeman, de 68 años, suma el 24,2% de los votos, mientras que Schwarzenberg, de 75 años, obtiene el 23,4%. La segunda ronda de estas primeras elecciones, en la que los checos pueden determinar de manera directa a su presidente sin pasar por el Parlamento, se celebrará el 25 y el 26 de enero, aunque la fase final de la campaña comenzó anoche mismo. Schwarzenberg, que procede de una familia noble de Bohemia, acusó a Zeman de representar el pasado. Dijo que República Checa debe volver al centro de Europa. Zeman, por su parte, responsabilizó a Schwarzenberg del duro paquete de ajuste.
Cuatro policías han resultado heridos en una nueva jornada de enfrentamientos en las calles de Belfast. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
29 policías heridos es el último balance de un fin de semana de disturbios relacionados con la decisión de no izar la bandera británica a diario en el ayuntamiento de Belfast. La policía se vio obligada a usar cañones de agua en el día número 40 de protestas lealistas. Una vez más, los manifestantes recurrieron a bloques de piedra, bombas incendiarias y hasta 33 cócteles Molotov, según los datos de la policía. Las principales calles de la ciudad quedaron cortadas por los altercados. A lo ocurrido en Belfast también se sumó otra protesta celebrada en Rathcoole, en el norte de la capital, donde ardió un autobús de dos pisos, según informó la agencia Reuters. Además, la policía antidisturbios tuvo que intervenir en la localidad de Carrickfergus, en el este de Irlanda del Norte, debido a los fuertes altercados que se sucedieron a una manifestación.
El primer ministro belga ha anunciado su intención de aplicar una reducción a la asignación de la reina Fabiola. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas.
Una decisión que toman después de que esta misma semana se haya sabido que la reina Fabiola ha creado una fundación para evitar que a su muerte su fortuna pueda ser gravada con un impuesto de sucesiones del 70% al no tener un heredero directo. La mayor parte del dinero iría, por tanto, a manos del Estado y no a sus sobrinos, como es la intención de Fabiola. Entre esa fortuna, que evitaría pasar por las manos del fisco, podrían figurar también los 27 millones de euros de dinero público que Fabiola ha recibido por parte del Estado desde que murió su marido hace 20 años, el rey Balduino. Fabiola lo niega, a través de su abogado ha afirmado que en su fundación solo estaría el dinero que recibió de sus padres, no el dinero público. Por si acaso, el gobierno ya se ha puesto manos a la obra para reformar el sistema de dotaciones de la Casa Real y anuncia que la reducción del dinero que destina Fabiola se reducirá desde este mismo año.
Enseguida vamos a hablar de comida, de una cuestión que afecta a nuestros hábitos alimenticios. Porque hemos sabido en los últimos días que buena parte de la comida que compramos acaba en la basura. Una pausa para la publicidad y enseguida se lo contamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, en Dos Días Contigo, vamos a aprender cómo evitar las alergias alimentarias, cómo viajar más barato o cómo cambiar oro con seguridad. Y te voy a descubrir los casos más llamativos de los TSI españoles.
Cristina López Schlichting.
Dos Días Contigo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Imaginación.
Lo que queremos hacer es una buena obra y que tú colabores en ella.
A trabajo en equipo.
El libro de tiempo de juego.
Todo lo que se venda para Cáritas.
Ocho, eso lo vais a ser honrado.
Y pensar que juntos.
Yo creo que está muy bien. 1.080 euros es una cantidad muy, muy razonable y que puede ayudar a muchas familias.
Y tú apuestas por la esperanza.
En COPE te ayudamos. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los españoles, con motivo de la crisis, estamos cambiando nuestras costumbres. Por ejemplo, estamos cambiando el modo en el que hacemos la compra. Durante los últimos meses, en septiembre y en octubre, por ejemplo, hemos sabido que la compra ha bajado, lo que se gasta uno en compra ha bajado por falta de dinero. El aceite de oliva, por ejemplo, el vino, han registrado descensos acusados. Pero no tenemos buenos hábitos en los alimentos, en la alimentación, en el consumo. Se ha dado a conocer un estudio esta semana elaborado por ISPACOP, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, que revela muy malos hábitos en lo que se refiere a la comida. Carmen Redondo, responsable del área de consumo de ISPACOP. Carmen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
Algunas de las conclusiones de ese estudio son tremendas. Cada hogar español tira a la basura 76 kilos de comida al año.
Sí, la verdad es que, bueno, el estudio ha revelado que, por ejemplo, del análisis realizado en los 413 hogares que hemos hecho en España, pues se tira por persona más de medio kilo de alimentos a la semana. Esto equivale al año 32 kilos de alimentos, o sea que es bastante grande. Si esto lo transponemos a la población general en España, pues supone que al año desperdiciamos más de 1,5 millones de toneladas de alimentos. Es bastante grande la cifra de alimentos desechados.
¿Coincide con otro informe que se ha hecho público esta semana precisamente refiriéndose a eso, que en realidad la mitad de los alimentos van a la basura, la mitad de los alimentos en el mundo? ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se tira tanta comida? Compramos más de lo necesario y se nos caduca en la nevera, las fechas de caducidad, ahora hay una polémica sobre este asunto, las fechas de caducidad son exageradas, comemos con el ojo y hacemos más de lo que necesitamos. ¿Cuál es la razón de que esto suceda?
Bueno, nosotros consultamos a los hogares cuáles eran los motivos fundamentales por los que se tiraban los alimentos, a los hechos reales por los que tiraban esos desperdicios en el hogar. Y uno de los primeros motivos fue porque eran alimentos que sobraban de otras comidas, o sea, las sobras. Luego, otro de los motivos mayoritarios...
O sea, que se cocina más de lo que se necesita, vamos.
Se cocina más y al final esas sobras acaban yendo a la basura. Pero también los motivos era que muchos consumidores guardaban esas sobras para intentar aprovecharlas, pero que simplemente la olvidaban, que lo tenían en el frigorífico y también acababan tirándola a la basura. En conclusión, hay varias razones por las cuales los consumidores derrochamos o desperdiciamos muchos alimentos en el hogar. Ya, no solo por los productos caducados, productos con fecha de consumo preferente expirada, sino también porque tenemos malos hábitos en cuanto a la mala conservación de los alimentos en el hogar, o porque llevan demasiado exceso de tiempo en casa y al final acabamos tirándolos, en fin. Un motivo que también es verdad que contribuye, pues, a que cocinamos en exceso o una preparación inadecuada y los tiramos directamente a la basura.
Y planificamos mal lo que las comidas, porque por lo que está diciendo, compramos a lo mejor más de lo que necesitamos y se nos estropean en la nevera.
Sí, normalmente, pues eso, intentamos, hay muchos platos que intentamos cocinar en exceso y que al final, como son alimentos que sobran, pues directamente el estudio refleja pues que son tirados a la basura, evidentemente. No sabemos, calcular en función de las raciones de los comensales que tenemos en nuestro hogar. Ajá. O en función del consumo que preveemos durante estos próximos días.
Ya. Y bueno, falta entonces la tradicional racionalidad de las antiguas amas de casa, a lo mejor, que sabían mejor comprar y planificar que lo que hacemos ahora. ¿Y ustedes dan algunas recomendaciones sobre cómo resolver este asunto?
Bueno, nosotros sí que planteamos muchísimas recomendaciones en el estudio respecto a todos los aspectos. Antes de la compra, pues lo importante es planificar pues los alimentos que es necesario que se van a comprar, establecer una lista previa, pero también ver qué productos se tienen en el hogar para que sean consumidos en las próximas fechas. Esto evita así que tengamos que consumir productos que estén caducados o consumos con fecha de consumo preferente expirada. En fin, planificar un poco también previamente antes de realizar la compra.
Sí, o sea, hacer lista de la compra sabiendo lo que tenemos y lo que no tenemos en casa.
Claro. Una lista de la compra y luego también consumir estos alimentos, he dicho, justo antes de las fechas en las que va a expirar los alimentos con fecha de consumo preferente y con fecha de caducidad. También lo que intentamos es el consumidor, antes de ir a comprar, pues revise exactamente los productos que tiene en casa, que rote los alimentos tanto en la despensa como en la nevera, que consuma primero los alimentos que van a caducar antes que el resto, que planifique los menús, porque es importante planificar los menús de forma semanal o diarios para ver que no se van a desperdiciar los alimentos. Y sobre todo, con respecto al lado de las sobras, pues intentar aprovechar esos alimentos que han sobrado de otras comidas pues en los próximos días como ingredientes o bien para congelarlo que se puede preparar en recetas nuevas.
Carmen Redondo, responsable del área de consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 6:55, las 5:55 en las Islas Canarias, Gloria López Navas nos trae la sección más esperada de la radiodifusión española en el fin de semana, que es su resumen de prensa. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Dice Rubalcaba que el PSOE está mejor que hace un año. ¿En la prensa encontramos algo que confirme o desmienta esa afirmación?
Pues mira, tenemos un sondeo de El País que es demoledor para el PSOE, pero también para el PP, la verdad, para la clase política en general. El titular que llevan en portada, el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y los ciudadanos quieren un pacto de Estado, pero lo ven inviable. Los datos de verdad de esa encuesta pues arrojan un poco el malestar que vive la sociedad. Un 63% de los encuestados considera que ha crecido la corrupción política, un 54% asegura que es superior a la de otros países y hasta un 95% desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la justicia para combatirla. De hecho, un 92%, es decir, prácticamente la totalidad de los españoles, considera que la justicia actúa muy lenta hasta el punto de vista de considerar que es ineficaz para combatir la corrupción. Otro 95% de los encuestados denuncia que los partidos tienden a tapar y a proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles, y un 88% reprocha a los actuales partidos políticos que miran más por sus intereses y por sus problemas que por los de la sociedad.
Ciertamente demoledora la encuesta.
Y esto, claro,
para los partidos
repercute
políticos.
En la valoración de todos nuestros políticos. Si hoy se celebraran elecciones, el PP obtendría un 29,8% de los votos, el PSOE un 23,3% de los votos. Ninguno de los ministros del gobierno aprueba. Los peores valorados son José Ignacio Bert, Fátima Báñez, Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro, y un 84% desconfía de Rajoy, y un 81% de los electores del PSOE desconfía de su líder, de Rubalcaba. Pues, ¿cómo te has quedado, Fernando?
No deja títere con cabeza la encuesta. Seguimos con
La Razón. Tenemos uno de los peor valorados, al ministro de Justicia, Gallardón, que es entrevistado hoy en La Razón. El titular que destacan en portada: no habrá beneficios para los presos aunque ETA se disuelva. Dice además el titular de Justicia que si más persiste en su propuesta secesionista, el gobierno actuará con la Constitución y la ley. Nadie que no tenga recursos perderá el derecho de poder acudir a la justicia en torno a esas polémicas tasas judiciales que ha impulsado, esa reforma que ha traído bastantes movilizaciones en contra. También asegura el ministro que el federalismo no cabe en España, que la Constitución es plenamente válida para dar soluciones a las necesidades urgentes y que la prisión permanente revisable es plenamente constitucional, que no solamente lo dice él, sino también el Tribunal Constitucional.
Luego hablaremos con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que mañana tiene reunión con el ministro Gallardón.
En portada también de La Razón, una imagen de esa marcha de ayer a favor de los presos de ETA y el titular: la marcha de la vergüenza. Es también el tema de portada en el diario El Mundo, aunque en este caso destacan que los socios de CiU estaban ayer en esa marcha en pro de los asesinos etarras. En concreto, la imagen de portada muestra al diputado de Esquerra, Joan Tardà, que ayer aseguraba que Esquerra se siente al lado de los presos y que fue jaleado en una manifestación en la que, asegura este diario, no estuvo el PNV. Y también destacan palabras del antiguo portavoz de Batasuna, de Fernando Barrena, que dice que defender a los terroristas reclusos es apología de la paz. También en portada encontramos el como tema más destacado que Pere Navarro desafía al PSOE con el derecho a decidir de Cataluña, y ya en páginas interiores encontramos un asunto propio del diario El Mundo, y es que, según ha podido saber este diario, el pasado viernes, en una reunión a puerta cerrada que se celebró en Chipre del Partido Popular Europeo, su portavoz Antonio López Istúriz le transmitió a Merkel, que estaba en esa reunión, y a otros 6 presidentes de gobiernos europeos, que Rajoy es consciente que la situación va mejorando por esa relajación de la prima de riesgo, pero que no se va a dormir en los laureles y que va a seguir con sus reformas.
Mensaje de Mariano Rajoy, a ver si consigue que nos aplace la reducción del objetivo de déficit. Portada de ABC, dedicada precisamente al presidente del gobierno.
Sí, y un asunto también propio. El gobierno diseña una reforma de la administración que podría ahorrar 100.000 millones, y según este estudio, este periódico, los objetivos del gobierno son vender empresas públicas, suprimir diputaciones y cerrar televisiones autonómicas. Además, dice este diario que una fundación española asesoró a Venezuela para ocultar la gravedad de Chávez, que es el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que ha actuado, según este diario, como cerebro gris en varias estrategias del chavismo. Y por último, Fernando, en La Vanguardia, PSOE y PSC hacen frente común al plan soberanista. Dice este diario que los socialistas propugnan una reforma federal de la Constitución ante CiU y Esquerra y que Rubalcaba y Navarro recuperan una línea de diálogo que había quedado cortada. Además, añaden que el PP propone al PSOE sumar fuerzas ante el desafío catalán.
Muy particular la interpretación que hace La Vanguardia del Comité Federal del PSOE ayer. Gracias, Gloria Lopenadas, por ese resumen de prensa.